If you're an RIA, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Seguimos con la información. En los últimos tiempos han caído en mis manos dos libros particularmente estimulantes. Ambos son de Esther Duflo. Uno lo escribió con Banerjee. Uno es Combatir la pobreza, que es verdaderamente una obra interesante porque ofrece herramientas experimentales para enfrentarla. Y otro es Repensar la pobreza, que es un texto que nos permite a muchos de nosotros entrar efectivamente en los dilemas de la economía y las políticas sociales. El subtítulo es bastante claro, un giro radical en la lucha contra la desigualdad global. Yo le doy la más cordial bienvenida a Esther Duflo. Ella es profesora del MIT, autora de varios libros, entre ellos estos dos que le comentaba, y premio Nobel de la Economía, una de las pensadoras más influyentes de nuestro tiempo. Madame Duflo, sea usted bienvenida.
Merci.
Gracias por invitarme.
Déjeme empezar la conversación preguntándole. Cuando hablamos de economía, tendemos a confundir lo que son nuestras intuiciones con lo que es el conocimiento comprobado, demostrado. Por ejemplo, tendemos a repetir que basta con crecer, que basta el crecimiento económico para que el tema de la pobreza se resuelva solo. Y a veces tendemos a plantear esta especie de principios generales o teoremas en los cuales no sabemos bien si los estamos intuyendo o es verdaderamente conocimiento científico claramente comprobado. ¿Es esto cierto, doctora?
No, efectivamente hay una confusión.
Hay una confusión entre la intuición y la realidad.
D'une part, c'est le premier problème, et le deuxième, c'est aussi une recherche de solutions miracles.
Diría que ese es el primer problema. Tenemos también esas soluciones milagrosas que resuelven todo de un golpe. Y de pronto, estos dos elementos, la intuición por un lado y las soluciones milagrosas, nos llevan a pasar de un extremo a otro.
Cette tendance de toujours chercher pour une solution miracle nous amène à passer en fait d'une mode à l'autre,
de una moda a otra, sin que encontremos el camino de la solución.
Yo ubico también, me parece muy interesante lo que me dice, como dos fortalezas, ¿no? Dos ideas que se van encastillando. Por un lado tenemos esta idea muy general de que si crecemos va a haber repartición automática de la riqueza, es decir, que basta con que haya crecimiento arriba y todo esto se irá derramando. Esa es, digamos, la primera fortaleza que se defiende, ¿no? Que se explica a sí misma. Y la segunda tiene que ver con el discurso político. Los políticos habitualmente no quieren escuchar críticas, por supuesto no quieren experimentar ni hacer correcciones a las políticas que ellos han dispuesto, que han proclamado y que defienden como si fueran sacrosantas. Ellos siempre tienen la razón. ¿Cómo combatir o cómo entrar a estas dos fortalezas, la de las certidumbres intuitivas y por otro lado la de un discurso político impermeable a la experimentación y la crítica? Doctora Duflo.
En fait, ce type de raisonnement se combat lui-même en quelque
sorte. Ese tipo de razonamiento en realidad se combate a sí mismo. Por caricaturizar un poco, tenemos efectivamente esta fortaleza que dice defender solamente el crecimiento y la explicación general. Solo el crecimiento nos puede salvar. Y por el otro lado, tendríamos la otra expresión que dice: nada se puede hacer en el capitalismo, que es una posición pues inútil, estar tratando de cambiar un sistema que funciona de esa manera.
Versus
Otra forma de caricaturizar estas posiciones son las posturas que hay sobre la cooperación. Hay algunos que dicen que todo el esfuerzo para combatir la pobreza vendrá de los países emergentes. Y otros sostienen que todo provendrá de la ayuda externa que dan los países más ricos. Son tan abiertamente, digamos, contradictorias estas posiciones o tan caricaturales que se destruyen a sí mismas. Por ejemplo, le pongo un caso. Más allá de que uno pertenezca a la revolución o a la teoría del crecimiento, es decir, a las dos posiciones que explicaba, deberíamos acercarnos más a los problemas de la gente. Ahora que han estado tantos meses de confinamiento los estudiantes, ¿cómo podemos encontrar soluciones para que todos los actores en el sector y toda la gente que participa en el sistema educativo pueda mejorar la educación de los muchachos, independientemente de la postura que tenga cada uno? Es interesante para todos mejorar la calidad de la educación y ver de qué manera se encuentran los sistemas más eficaces y reproducirlos.
Otro de los temas relevantes, doctora, es el asunto de las prioridades. ¿Qué hacer primero? Atender, por ejemplo, los temas educativos, hay que universalizar la educación o mejorar servicios públicos, o primero hay que darle dinero a la gente, en efectivo, como lo ha hecho México en años anteriores y lo hace actualmente este gobierno. ¿Cómo establecer prioridades? ¿Qué se debe? ¿Qué debe ir antes y qué debe ir después?
Una pregunta excelente la que me hace. Es difícil establecer cuáles son las prioridades. Los expertos y los economistas podemos decir cuál es la cuestión que habría que hacer primero desde nuestro punto de vista. Pero cuando vemos el debate no solo macroeconómico, sino también macrosocial, en realidad las prioridades deben de emerger del debate democrático. O si un país decide qué es lo que se tiene que hacer primero con los recursos con los que se cuentan, si educar o en fin, es el propio proceso democrático el que debe determinar las prioridades. Lo que hacemos nosotros, los expertos, es ofrecer elementos, aportar elementos de lo que sería lo más conveniente. En México, por ejemplo, sabemos que el programa Progresa fue eficaz porque fue sometido a una evaluación rigurosa.
Pero ese programa ya no existe, doctora.
Bueno, ha tenido distintas encarnaciones, pero México ha seguido por esta vía de ofrecer transferencias directas en efectivo a la población.
À sa naissance, il a été accompagné d'une évaluation rigoureuse sous la forme d'une évaluation aléatoire.
Y con Progresa aprendimos o supimos que efectivamente daba mejores niveles educativos y ofrecía ciertos cuidados en la salud a las clases o a los grupos que fueron atendidos por este programa. Esto permitió a una generación completa y a la siguiente que fue atendida por Progresa tener mejores condiciones de vida.
Es fácil, doctora Duflo, es relativamente sencillo evaluar políticas. ¿O estamos ante un tema políticas sociales o estamos ante un tema muy complicado?
Ce qui rend difficile d'évaluer les politiques sociales dans les conditions normales de la vie.
Lo que es difícil de evaluar en las políticas sociales en condiciones normales es que no tenemos, por ejemplo, un buen grupo de evaluación o un buen grupo de control para medir el efecto o el impacto de cada uno de ellos y plantearnos una pregunta del tipo: ¿qué hubiese ocurrido si esta familia no hubiese recibido el programa?
Es difícil de responder a esta cuestión porque esta familia ha sido elegida, por ejemplo, porque ya eran muy pobres.
Bueno, ahí puedes tener efectivamente la elección de la familia. La mayor parte de los casos es una familia pobre. Pero ¿por qué una familia pobre fue elegida y no otra? ¿Y qué tipo de impacto tiene esto? Si la selección de alguna manera condiciona el resultado, o si los gobiernos de algunas entidades son más eficaces para llegar a las familias más pobres, ¿qué hubiese sucedido si esos gobiernos eficaces llegan con más diligencia a ellas? En todo caso, tenemos una combinación de factores que inciden en determinar qué familias se benefician finalmente, y eso hace difícil separar una cosa de la otra. Entonces, la manera en la cual progresa fue evaluada hace ya varias décadas. Elijamos un centenar de pueblos aleatoriamente, y de esta centena de pueblos elijamos la mitad y en ellas metamos el programa y las familias pobres elegibles. Entonces, comparemos los efectos del programa y como en este caso, pueblos o comunidades fueron elegidas aleatoriamente, no debería haber un sesgo y por consiguiente, si verificamos cambios o constatamos cambios, estos podrían ser atribuidos al programa. Si tenemos las condiciones, se puede conseguir. Es muy parecido a los estudios clínicos que se hacen, por ejemplo, en los laboratorios para COVID. Una vez que tenemos las buenas condiciones para evaluar, hay que recoger los datos de las familias. No es particularmente complicado eso, pero hay que tener el grupo de control. Esto puede depender también de los tiempos políticos o de la premura, pero se pueden obtener resultados si tenemos las condiciones para hacer la comparación. Y ahí, la importancia de un programa de control piloto, como se hizo en el origen de la iniciativa Progresa.
Pero esto de experimentar, controlar, ver los resultados de las políticas, doctora, va en contra de la arrogancia tradicional de los políticos, que ellos dicen todo saber, proclaman todos los días sus lemas como si fueran verdades reveladas, y esto dicen se va a hacer porque lo digo yo, lo propuse y el electorado lo convalidó. Yo le pregunto a usted, ¿es importante también escuchar a los pobres, ver cuáles son sus prioridades y con ellos evaluar cómo se aplican efectivamente los programas, cómo reciben ellos el efecto de los mismos?
Sí, en efecto. Empezamos esta conversación hablando de intuición. Y en muchos casos hay no solo intuición, sino incluso una serie de prejuicios.
También hay mitologías, ¿no? Mitos directamente.
Sí, efectivamente, hay prejuicios. Hay una serie de elementos que permiten ir reproduciendo la idea que tenemos nosotros de cómo viven los pobres y no hay manera. No hay manera de enfrentar todos estos mitos, todos estos prejuicios, si no es yendo directamente con la gente y preguntarle las cosas.
Debo decirle, doctora, que sus libros me han parecido fascinantes, he aprendido mucho de sus trabajos. Quisiera preguntarle finalmente, con las experiencias que se han recogido en esta pandemia, las experiencias que han tenido los diferentes países, si hay alguna que le parezca particularmente virtuosa de una intervención general del gobierno para reducir impactos de la pandemia entre las poblaciones menos favorecidas. ¿Hay alguna lección que aprender, algunas lecciones que aprender del comportamiento de los distintos gobiernos?
Vous parliez de différence entre les pays, il y a une différence énorme qui domine.
Me pregunta sobre los diferentes tipos de intervención. Yo creo que hay que distinguir tres, entre los países ricos, los países de ingreso medio como México y están los pobres. Mira, los países ricos han invertido en términos generales 25 puntos de su PIB para intervenir en la economía y en la sociedad. En el caso de los ingresos medios, estaríamos en torno al 10%, y en el caso de los países pobres, está en 2%. No es que no quisieran gastar más, es que no tenían opciones de endeudarse o no tenían la posibilidad, como en este caso lo hicieron los países más ricos, de imprimir más dinero. La primera respuesta es que los países menos ricos tuvieron una respuesta limitada debido a sus restricciones presupuestales. La segunda es que hubo también diferencias enormes entre países del mismo nivel de ingreso en el tratamiento de la pandemia. Está, por ejemplo, Vietnam, que no es que sea un país rico, pero pudo controlar muy bien la pandemia durante la mayor parte del tiempo. Y, por tanto, las consecuencias económicas fueron menos fuertes. Y para los países que tienen un gran choque sanitario y económico en el corto plazo, lograron sostener a sus poblaciones con programas de transferencias de dinero rápidamente organizadas y bien dirigidas.
Comme ça a été fait dans beaucoup de pays d'Amérique latine d'ailleurs. Je pense que pour les
entre otros varios países de América Latina, pienso en la evaluación de un programa en Colombia que fue muy exitoso y benefició a mucha gente. En el mediano plazo vamos a ver las diferencias. Las escuelas que estuvieron cerradas por 2 años, veremos si efectivamente consiguen reintegrar a las poblaciones de manera más o menos acelerada. Y ahí es donde sabremos si hubo un impacto fuerte del COVID en los países menos ricos.
Otro tema importante que le pongo sobre la mesa es el papel que deben jugar los gobiernos. Ve uno que de pronto hay una reacción en contra de ellos y se les ubica como el punching bag, ¿no? El saco al que uno le pega y tiene la culpa de todo. Pelearse contra ellos es la acción política. Por otro lado, hay quien los concibe, un sector muy amplio de la población, como centros de beneficencia universales. Y bueno, pues finalmente hay quien plantea que deben ser entidades racionales, que lo que hagan es administrar aquello que el mercado no puede hacer. ¿Qué hacer con los gobiernos? ¿Cómo resolver esto?
Exactamente, yo creo que el rol del gobierno es souvent mal compris, en particular en todos los países de la OCDE.
Yo creo que el papel del gobierno es un tema muy importante y no bien comprendido. En particular, en todos los países de la OCDE hay una fuerte tendencia a desconfiar del gobierno. La confianza baja según todas las encuestas y no ha dejado de bajar en los últimos años. Los gobiernos no son bien vistos y los usan como punching bag, efectivamente, con mucha facilidad, porque en muchos casos no entendemos bien por qué los gobiernos tienen dificultades para hacer lo que tienen que hacer.
La protección de la santé publique et d'un autre côté la
y hacen cosas muy difíciles porque tienen que hacer aquello que el mercado no puede hacer, porque si lo pudiera hacer el mercado lo hubiese hecho.
Económicamente, pendant les au début du COVID, pendant les confinements répétés, et finalement ce sont les gouvernements qui ont pu
durante la crisis del COVID, todos los gobiernos se encontraron en el centro de la acción y en las medidas de confinamiento. Nadie más lo podía hacer. Los gobiernos tienen como prioridad atender la salud pública y tomar las decisiones difíciles durante el confinamiento y sus repeticiones. Después tuvieron que invertir en medicamentos, vacunas y en toda la difusión. El gobierno se encuentra en el centro de la acción. Ahí había una ventana de oportunidad para explicarle a la gente la complejidad de estas decisiones y salir por la puerta grande. Pero rápidamente las cosas se politizaron y la crisis se extendió y de golpe los gobiernos que estaban al borde del abismo de pronto dieron un paso adelante.
Docteur Duflo, prix Nobel d'économie, merci infiniment de cette conversation y recomiendo ampliamente echarle un vistazo a la obra de la doctora Duflo, que es perfectamente accesible, tiene un estilo didáctico muy cercano y nos permite entender problemas complejos. Madame Duflo, merci encore une fois.
C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci beaucoup.
Bueno, pues ahí lo tiene Esther Duflo, ella es premio Nobel de Economía, profesora en MIT, hoy conversando con usted.